Tenemos en la línea a Lourdes Melgar. Ella es consejera fundadora de Voz Experta, una experta en energía. Así, en todo, en todas las ramas energéticas. ¿Cómo estás, Lourdes?
Muy buenas tardes, Alicia. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Ya conocemos hoy a ti en líneas generales el contenido de esta reforma que ha sido, pues, se esperaba, no es una contrarreforma energética. ¿Cuál, en tu opinión, son los aspectos a destacar de la misma que pueden frenar, uno, el proceso de transición energética en el país, que dicen que ahora ellos lo asumen? Dos, la permanencia de la inversión del sector privado.
Con mucho gusto, Alicia. Bueno, primero que nada, lo que yo destacaría es que esta iniciativa, pues, no es nada más una iniciativa de reforma del sector eléctrico. Yo diría que hay que notar que es una iniciativa de reforma del sector energético, y si quieres en un momento entramos al detalle, profunda, que anula la reforma anterior tanto en la parte eléctrica como en la parte de hidrocarburos, y que sin duda, pues, en el texto que se presentó el día de hoy, pues trae muchas menciones al tema de transición energética, pero que habría que verla con mucho detalle en las implicaciones que tiene, porque hay una visión muy acotada de lo que es la transición energética. Se ponen candados en términos incluso industriales, y más allá de ser una reforma del sector eléctrico, también tiene implicaciones importantes por la parte minera, no solamente para el tema del litio, sino para muchos otros minerales. Con relación a tu primera pregunta, pues mira, yo destacaría que es una reforma que le da un poder político muy importante a la Comisión Federal de Electricidad, lo cual es bastante sorprendente, porque pues el sector eléctrico es un sector técnico, no debe verse como un operador político, pero aquí pues todo el control de las decisiones del sector eléctrico pasan a la Comisión Federal de Electricidad. No solamente se anula el mercado eléctrico, que desaparece, sino que la Comisión Federal de Electricidad es la que va a manejar el despacho de la energía eléctrica, es quien va a definir qué tipos de contratos se suscriben con las empresas privadas para adquirir su energía, cómo se despacha esta energía, y pues es muy notable que desaparece la Comisión Reguladora de Energía, que es pues el órgano regulador del sector eléctrico, y que pues de acuerdo a lo que marca todavía nuestra Constitución, pues debe ser un órgano regulador autónomo. Y esto es un punto importante a destacar, porque afecta también, al desaparecer la CRE, afecta al sector hidrocarburos en todo lo que tiene que ver con la regulación relativa, por ejemplo, a petrolíferos y a gas natural. Por el otro lado, en lo que se refiere a la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, yo aquí digo, creo que todo necesita una banderita roja, pero aquí una bandera roja muy grande, porque la Comisión Nacional de Hidrocarburos es quien, a nombre del Estado mexicano, ha suscrito y administra los contratos petroleros. Y al pasar estas funciones a la Secretaría de Energía, pues adquiere un matiz político, y creo que es importante destacarlo, porque en caso de cualquier, digamos, cuestión que llevara a la rescisión de un contrato petrolero por una falla administrativa, por ejemplo, pues el Estado mexicano estaría en una situación muy endeble al no contar con un órgano autónomo que fuera quien administrara este contrato. Por otro lado, en la parte minera, pues se habla del litio, y sin duda es importante pensar cómo México va a regular temas relativos al litio y al yacimiento importante que tenemos potencialmente en Sonora, pero creo que hay que notar que al hablar de todos los minerales relativos a la transición energética, en realidad el abanico es muy amplio. No es solamente el litio, no es nada más el níquel o el cobalto o el grafito, también estamos hablando de cuestiones como el propio oro, la plata, en fin, todos los minerales. Entonces aquí hay un tema donde pues de alguna manera esta reforma va mucho más allá en términos de lo que sería un nuevo marco legal para todo el sector de la minería. Y bueno, abordando tu pregunta sobre...
Perdón, cómo... que te interrumpa aquí. Sí. O sea, la cancelación de todos los permisos y todos los contratos es una acción retroactiva, no sé cómo calificarla, o sea... La retroactividad en materia constitucional no está permitida, de ahí que la reforma anterior reconoció derechos. ¿Esto podría ser considerado como una expropiación?
Definitivamente. Yo veo esta reforma con un matiz muy fuerte de expropiación indirecta. Creo que ahí hay cuestiones que habría que dimensionar muy bien, porque no solamente vamos contra la Constitución, sino, y digo, y aquí hay que decirlo muy claramente, esta es una reforma constitucional que incluso incluye un transitorio en el cual dice que si contraviene en cualquier forma a la Constitución, este decreto va por encima de cualquier otro, que es un tema ahí que yo no soy constitucionalista, pero creo que habría que analizarlo con muchísimo, ¿sí?, muchísimo cuidado. Es contrario a los tratados que tenemos suscritos, no solamente el T-MEC, cualquiera de los tratados comerciales que tenemos actualmente vigentes, los tratados de protección de inversión, esta idea de que ahora no sé quién, pero pensaría yo que es la Comisión Federal de Electricidad, va a decidir cuáles de los contratos de autoabasto son legales y cuáles no son legales. Es cuestionable esto de que se anulen contratos ya suscritos en materia de que se suscribieron al margen, digamos, al amparo del mercado eléctrico, que ahora se anulen y sea la Comisión Federal de Electricidad quien determine los términos de los contratos y que determine cuál va a ser lo que se va a pagar en términos de transmisión y distribución en vez de que sea la Comisión Reguladora de Energía, pues también es algo que no es acorde a ni a mejores prácticas internacionales ni a los tratados que México ha suscrito. Y hay un tema que llama muchísimo la atención, Alicia, y es que incluso el poder de determinar las tarifas se le da completamente a la Comisión Federal de Electricidad, anulando ahí un papel importante que ha tenido en el pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, llama la atención que sí hay un tema aquí de expropiación indirecta, que yo me pregunto el Estado mexicano cómo va a enfrentar todas las demandas que vamos a tener tanto a nivel nacional como internacional que podían preverse, y adicionalmente pues qué es lo que hay realmente detrás de darle un poder político tan fuerte a la Comisión Federal de Electricidad, cuando justamente
te controlas hasta el internet, ¿no? Te desconectan, pues, o te conectan.
Es que te apagan la luz, te bajan el switch y ya, y te apagan el internet y ya. Y justo es lo que iba a hablar. Esta reforma llama mucho la atención a la luz del hecho de que el mundo se está moviendo de manera acelerada en términos de transición energética, que insisto, no es nada más un tema de electricidad, es un tema que tiene que ver, por ejemplo, con los autos eléctricos, tiene que ver con las casas inteligentes, tiene que ver con el hecho de que hoy en día, justamente porque la tecnología lo permite, todos podríamos tener paneles solares en nuestra casa, internet local, y nosotros controlar y tener una democracia energética que nos diera una libertad y una flexibilidad mucho mayor. Y esto lo que hace es ir en contrasentido al darle un mayor poder a una empresa, que eso es de llamar muchísimo la atención, que evidentemente desaparecen las empresas productivas del Estado, Pemex y CFE pasan a ser nuevamente órganos del Estado en vez de empresas del Estado, y pues ahí también hay un tema de que, bueno, todo se dice que se hace porque vamos a bajar los costos de la electricidad, pero en realidad pues va a haber muchísima menos transparencia al no haber competencia y al ser la Comisión Federal la que determine todos los precios, pues podemos prever que vaya a haber más subsidios y una serie de cuestiones que justamente se habían tratado de resolver a través de un marco jurídico que le daba una rectoría muy fuerte al Estado, pero también que era muy transparente y donde el énfasis estaba en la competencia y en la disminución real de los precios. Y pues yo creo que aquí hay un tema también para las empresas que están instaladas en México. Sabemos que hoy en día, justamente por esta problemática del cambio climático y de avanzar en la transición energética y la sustentabilidad, muchas tienen compromisos de carbono neutro al 2050. Y aquí la gran pregunta es, pues, ¿qué va a pasar cuando lo que básicamente está diciendo el gobierno de México es que ahora todos estos temas los va a decidir la Comisión Federal de Electricidad y que la transición energética está básicamente nada más en manos del Estado mexicano? Es una visión contrasentido lo que está sucediendo en el mundo, pero que además creo que pone en riesgo el que México pueda aprovechar el ser justamente este centro de producción y de exportación de insumos para la transición energética a nivel mundial, si solamente lo vamos a hacer con tecnología mexicana, si solamente lo vamos a hacer con insumos mexicanos, no sé si realmente han visto los montos de inversión de los que se están hablando. La transición energética a nivel mundial está requiriendo del orden de 3,000 millones de dólares invertidos año tras año. Pues se ve muy difícil que podamos tener estos recursos para estar a la par.
No, simplemente lo que tienes invertido en todo lo que se cancela en materia de generación, productores independientes, autoabasto, exploración, inclusive, todo eso tiene, pues, son casi más de 102 mil millones de dólares.
Estás hablando de unas sumas que yo realmente me pregunto por qué no se estarían invirtiendo esos recursos mejor en mejorar la vida de los 55 millones de mexicanos que viven en situación de pobreza.
Pues sí. Muchísimas gracias, Lourdes Melgar.
Un gusto saludarte.
Increíble, como gracias. Siempre, escuchar a esta voz experta con nosotros en Enfoque Noticias. Gracias, Lourdes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.